Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas a través de nuestro podcast. Lo puedes encontrar en la página web de Onda Madrid y también en la aplicación móvil de Telemadrid. En la realización está Jesús María López. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hoy hablamos de tener nada o perderlo todo, de sufrimiento emocional y de enfermedad mental, de drogas y alcohol, de desahucio y pobreza, de proyectos migratorios frustrados, de supervivientes del machismo, de personas sin hogar.
Desahucio, desempleo, pérdida de la cobertura sanitaria, pérdida de tu cobertura familiar.
En España, cada vez son más las causas que pueden llevarte a formar parte de un club muy popular que no debería existir, el club de las personas sin hogar.
Si entras en este exclusivo club, puedes optar a excelentes ventajas, como son un almuerzo y un desayuno si recorres tu ciudad con todas tus pertenencias a cuestas.
También podrás hacer colas para pedir una renta de subsistencia, aunque tendrás que pagar los 50 céntimos que no tienes para comprar el impreso que es necesario rellenar para conseguirla.
Si tienes suerte, puedes optar a un puesto en la vía pública que te garantice una absoluta invisibilidad del resto de la sociedad.
El club cuenta con miembros de todas partes del país y del mundo, con experiencia en todo tipo de profesiones.
Este club cuenta cada vez con más miembros porque es bastante fácil ingresar en él. Lo realmente difícil es salir, continuaba explicando el vídeo de la asociación Realidades que estábamos escuchando. Personas con historias a sus espaldas muy diferentes y que acaban en un mismo lugar, el sinhogarismo. Una vez más, queremos profundizar en este fallo del sistema fijándonos precisamente en ese aspecto, el de la gran diversidad de hombres y mujeres, incluso menores de edad en ocasiones, en esta situación. Y para hablar de ello, tenemos con nosotros esta noche a Esperanza Vera Ortiz, que es presidenta de la Asociación Bocatas. Bienvenida, Esperanza. Buenas noches.
Buenas noches.
Y también contamos con Bosco García Caparrós, director del área en el Corredor de Lenares de la Asociación Realidades. Bienvenido, Bosco.
Hola, gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, hoy nuestro objetivo es describir la cantidad de personas diferentes que acaban en el sinhogarismo. Ese es nuestro objetivo, el darnos cuenta de que muchas veces nos referimos a estas personas como un colectivo homogéneo y que no es así, es un club, Bosco, pues como decía el vídeo de tu asociación, en el que es muy fácil, mucho más fácil de lo que quizá todos pensamos, entrar.
Sí, bueno, realmente no es un perfil homogéneo, como tú has dicho. Es un perfil muy heterogéneo que no contempla solamente a la persona o personas pues, que uno se puede encontrar por la calle cuando va andando, que es la idea general, yo creo, que mucha gente puede tener de lo que es una persona sin hogar. Uh-huh. Dentro de ese concepto de persona sin hogar, pues entrarían muchísimas más situaciones y muchísimas más realidades que no se ven a simple vista en un momento dado. Se me ocurre, por ejemplo, que lo comentábamos antes, una persona que esté alojada en casa de unos familiares, pues es una persona sin hogar, aunque su situación no sea tan dramática como alguien que está durmiendo en la calle. Uh-huh. Solo poner un ejemplo, ¿no?
Las personas sin hogar son, como su propio nombre indica, personas que no tienen una vivienda digna, porque hay un sinhogarismo que se refiere a gente que sí que tiene un techo sobre sus cabezas pero y un techo propio, pero que es, pertenece a una vivienda que no está en condiciones dignas para su
Nosotros
habitación.
Vemos, ¿no?, un poco ahí, o sea, ya no tan solo digna, sino realmente que se trate de un hogar seguro.
Seguro también, ¿no?, la seguridad.
Porque si yo pienso en una mujer que esté conviviendo con un maltratador, su vivienda puede ser muy digna, uh-huh, físicamente, pero no es un hogar seguro.
Uh-huh. Las mujeres, otro de los de los grupos también que muchas veces acaban en el sinhogarismo. Uh-huh. Hemos hablado en otras ocasiones aquí en Madrid sin Fronteras sobre la mujer que acaba en situación de calle muy pocas veces porque se ve más vulnerable, pero sí en acogida en casa de familiares o incluso uh-huh, ocupando uh-huh, una vivienda. Uh-huh. Porque no hay otra opción.
Claro, pero además las mujeres tienen una doble, no sé, iba a decir estigma, no me gusta la palabra, pero las mujeres sufren una doble exclusión, ¿no? Uh-huh. Por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser sin hogar y por el hecho de ser mujer, uh-huh, ¿no?, en un momento dado. Entonces, es verdad que su situación es todavía más complicada y además yo creo que son más invisibilizadas en un momento dado que los hombres. Lo son en general, lo son también cuando están en situación de sin hogar.
Bueno, ya estamos avanzando mucho en la temática del programa de hoy, pero yo antes quería de nuevo ir al comienzo para que me contarais un poco acerca de vuestras organizaciones, de las asociaciones a las que venís representando. Esperanza, la Asociación Bocatas tiene uh-huh, un nombre pues muy directo, con K por cierto,
sí,
muy directo, muy sencillo, uh-huh, y que es el alma además de vuestro concepto, ¿no?, de, uh-huh, de la solidaridad y de la ayuda y del apoyo.
Sí, o sea, nosotros lo que hacemos es acompañamiento en calle, principalmente. O sea, tenemos proyectos en Madrid, en Valencia y en Zaragoza, uh-huh, y o sea, lo que decimos es que el bocata es una excusa que nos permite que sea más fácil iniciar una conversación. Luego, o sea, el bocata está como en segundo plano. Nosotros lo que hacemos es crear vínculos, relaciones estrechas con las personas a las que vemos. Nos damos compañía mutuamente. Somos todos voluntarios, no somos profesionales y es lo que hacemos en calle. Luego tenemos un centro de acompañamiento que abrimos los fines de semana.
Uh-huh. Vosotros, en el caso de Bocatas, sí que os dedicáis mayoritariamente a esas personas que están en situación de calle.
Sí.
Uh-huh.
Sí.
Y como su nombre indica, hablamos de hacer bocadillos. Uh-huh. Cuéntame un poco cómo os organizáis y cómo es vuestro día a día en la asociación.
Pues lo que hacemos es quedamos a las 8:30... y hacemos bocadillos, café, caldo, o preparamos, llevamos gazpachos si es verano, y entonces salimos de rutas, intentamos que los voluntarios vayan siempre a la misma ruta, son rutas semanales, uh-huh, de forma que si entonces queremos crear vínculos con las personas que acompañamos, pues lo idóneo es tener continuidad. Entonces salimos de ruta como a las 9:15, y bueno, luego depende lo que dure, ¿no? Pero normalmente hasta las 11:30. Y vemos siempre, todas las semanas, a las mismas personas. Y eso sería un poco nuestra rutina, ¿no? Luego intentamos hacer también actividades pues, de ocio, pues ir a la bolera. Hace poco hicimos una barbacoa pues, en el campo. Pues un poco también hacemos así actividades juntos.
Uh-huh. Esa misma ruta y a esas mismas horas, uh-huh, para contactar con esas mismas personas,
sí,
tiene como objetivo también el que haya un vínculo personal y de confianza, porque esto, lógicamente, en una situación de vulnerabilidad, de sufrimiento previo, uh-huh, de historia traumática, pues tampoco es sencillo.
Claro, o sea, la idea es de semana en semana ir construyendo una relación. Pues una relación más, ¿no? Yo hay personas que conozco desde hace muchos años y de uh-huh, todas las semanas, pues al final son personas que al final somos importantes los unos para los otros, ¿no? Entonces es un poco, yo creo que el alma. Luego también lo que tenemos es a nivel de asociación, tenemos contacto con entidades profesionales. Entonces, cuando vemos en calle, porque nos pasa que encontramos gente pues que lleva muy poquito tiempo, que no conoce la red, que no conoce los recursos, encontramos gente totalmente aislada, ¿no? Pues un poco hacer de puente entre la calle y los recursos profesionales. Nosotros no somos profesionales y no jugamos ese papel, pero como hay entidades que sí lo son, pues derivamos pues a otras entidades, ponemos en contacto con el SAMUR social, pues un poco esa labor de puente, ¿no? De intentamos sí que estar informados de todo lo que hay y conocer bien lo que es la red para poder hacer esa función.
¿Y en vuestros recorridos os encontráis esa heterogeneidad de la que estábamos hablando?
Sí, sí. O sea, yo creo que cada caso es un mundo. Muchas veces nos dicen cómo son y qué les... Digo, es que cada caso vemos... Hay muchísimos perfiles diferentes y es muy complicado incluso cuando quieres formar un mismo grupo. Yo creo que es muy difícil encontrar algo que puedas... Como unos... que puedas decir unos pasos o unas características. Lo que yo creo que sí son personas, no sé si habéis hablado ya de la teoría de los 7-8 sucesos traumáticos, probablemente sí, ¿no?
Bueno, no, vale. La verdad es que no la hemos tocado en programas anteriores y me parece muy interesante que la expliquéis, porque bueno, es verdad que nos hace ver ¿cuál es la mochila de esas personas? ¿Cuál es, ¿por qué, de alguna manera, no es casualidad que acaben ahí, sino esa concatenación, ¿no?, de circunstancias vitales? Contadme en qué consiste esta teoría.
A grosso modo, así, una persona a lo largo de toda su vida, ¿no? Me corrige si me salto algo. A lo mejor puede sufrir, no sé, 3-4 sucesos traumáticos fuertes, ¿no? Potentes, muerte de algún ser muy querido, o despido, pérdida de empleo, bueno, etcétera. Y una persona sin hogar, pues a lo mejor lo sufre en un periodo de 2 años, 3 años, los puede haber sufrido en un periodo de 2 años, 3 años. No sabría decir ahora mismo un porcentaje exacto, ¿no? Pero bueno, muchas personas sin hogar, les ha ocurrido esta situación. Un periodo muy corto de tiempo han sufrido hechos muy traumáticos que generalmente llevan toda una vida y a lo mejor les sucede muy seguidos en muy poco tiempo. Y se van sumando además y al final, pues bueno, acaba provocando una ruptura total.
Esa es la teoría que vosotros habéis desarrollado, que se ha desarrollado entidades como la vuestra e investigadores acerca de este tema y que está constatada. Personas que sufren muchas situaciones muy traumáticas en muy poco tiempo, mucho más de lo que pues cualquiera de nosotros puede asumir. Eso nos hace pensar, y volvemos al argumento inicial, que cualquiera podría acabar en una situación de sinhogarismo.
O sea, yo eso es lo que haría hincapié, ¿no? Que es una teoría que son cosas que yo oigo y digo, es que me pueden pasar a mí el día de mañana, es que son circunstancias que a veces que te cuentan historias que es qué mala suerte, ¿no? O sea, no, o sea, que lo que tú decías, ¿no? Que al final es que cualquiera puede estar en esa situación, ¿no? Que son circunstancias pues un poco externas, ¿no? Y que
¿cuáles podrían ser algunas de esas historias que con las que os encontráis más a menudo de lo que podamos pensar en general? Situaciones traumáticas a nivel económico, por ejemplo, gente arruinada inesperadamente o por desahucio.
Ocurre, por ejemplo, ¿no? Sí. Por poner un ejemplo, a lo mejor es un poco típico, pero pues una persona que tiene su vivienda, tiene su pareja, tiene su trabajo, ¿no? Por ejemplo, queda en desempleo, ¿no? Supongamos, queda en desempleo. Desempleo de larga duración, no encuentra trabajo, genera problemas con la pareja. Eso acaba generando, por ejemplo, una separación, la persona pues se continúa sin ingresos económicos, no puede cubrirse una vivienda, una habitación por sus propios medios, no tiene una red familiar, por ejemplo, que le pueda apoyar. No tiene una red de apoyo, ¿no? Pues que amigos o conocidos que le puedan ayudar, o no pide ayuda, pues porque también es verdad que hay gente que dice que no quiere pedirla porque no quiere que nadie sepa que está en esa situación. A eso le sumamos que de pronto pues, se muere su padre, por decir un ejemplo, con lo cual ya tienes otro fuerte golpe y luego pues ya depende un poco de la situación de cada uno, a lo mejor acabas buscando refugio en el alcohol, no lo sé, ¿no? Son ejemplos muy, a lo mejor muy típicos, pero bueno, es por poner...
Bueno, realmente otra de las cosas que queremos hacer en este programa, y lo vamos a hacer enseguida, después de una pequeña pausa que haremos inmediatamente, es describir cuáles son los tópicos que más o menos están extendidos, ese prototipo de hombre blanco con una adicción que duerme en la calle, cuántas situaciones diversas están fuera de esos estereotipos. Lo vamos a hacer enseguida. Hacemos una pausa y volvemos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras. Now and then we will break the rules, and half the part of this pretend is knowing we had everything to lose. That's my favorite part of loving you. Places where we'd rather be, anywhere but there. And you always look better in the dress you never wear, so true. That's my favorite part of looking at you. And always, isn't such a long time in these? Always, take me back to good times. Half the time you're telling me I'm crazy and too good to be true. Yeah, that's my favorite part of loving you. And rainy days will come back, but only for a minute. The songs that make you laugh were the ones I left unfinished. So what's new?
Estamos una vez más en Madrid sin Fronteras hablando del sinhogarismo, de cómo una persona que en muchas ocasiones lleva una vida totalmente normal, también es verdad que hay otras situaciones, ¿no? Hablaremos también de las personas migrantes que vienen a parar al sinhogarismo cuando llegan a nuestro país. Pero en circunstancias normales, una vida normal, pues con una serie de acontecimientos en su vida se ve sin un lugar donde vivir o sin una vivienda segura, como señalaba Bosco, en el caso muchas veces de las mujeres, que es una de las situaciones, uno de los perfiles, mujer víctima de violencia de género, que debe abandonar su casa y que no tiene otro recurso.
O que no puede abandonar su casa justo porque no tiene otro recurso
también.
Claro, ¿no? Por ejemplo, entonces, sí, sí.
Sí, pero esa persona que se ve pues sin un lugar al que ir, donde refugiarse, huyendo de una situación de violencia. Estábamos hablando de todos esos hechos traumáticos, pero me decías, Bosco, a micrófono cerrado, que ahora... esto sucede también muchas veces mucho más rápido y sin que tenga que darse esta teoría de los...
Sí, o sea, yo creo que la teoría es válida, es decir, es verídico, ¿no? Es muy complicado para cualquiera aguantar muchos sucesos de ese tipo muy 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 seguido en breve tiempo.
Esa mala suerte de la que hablábamos, ¿no?
Pero ahora yo creo un poco pues con en los últimos años que hemos vivido de crisis, de una reducción en cuanto a los recursos destinados a protección social, el empleo precario, etcétera, toda la situación que hemos podido vivir en los últimos años y que yo creo que todo el mundo de alguna manera más cercana o más lejana se ha visto afectado o conoce a alguien que se ha visto afectado, no es necesaria esa concatenación de hechos traumáticos, ¿no? Es decir, no todas las personas que se encuentran sin hogar han sufrido una cadena de hechos traumáticos. Uno puede haber perdido su empleo, puede haberse quedado sin recursos económicos y no se le tiene que haber muerto el padre o la madre o el hermano para haber acabado en situación de calle.
Un desahucio, una alternativa habitacional sin hogarismo, claro. A fin de cuentas. En la descripción de otros perfiles nos encontramos con el tema de las adicciones, el alcohol y la droga, y también con la enfermedad mental, que no sé en qué grado se da, si es menos de lo que se piensa en general, uh-huh. en las personas en situación de calle sobre todo, y si es previo a esta situación de calle o es una consecuencia de esa situación de calle.
Bueno, yo creo que hay un mito, por así decirlo, ¿no? Que mucha gente piensa, nosotros nos lo dicen, ¿no? Oye, todas las personas que están en la calle beben, todas las personas tienen problemas con drogas. Eso no es cierto. O sea, yo conozco a muchas personas que están en calle y no tienen problema de consumo. ¿Hay personas que han llegado a calle por problemas de consumo? Sí. Yo también creo que la calle fomenta las adicciones, ¿no? Al final, invierno, frío de noche, estás solo o estás en un grupo en el que de repente pues vamos a comprar un cartón, ¿no? Pues eso se ve y yo creo que la calle al final es un poco la calle deteriora mucho a las personas, ¿no? Y yo creo que ahí entras en un círculo en el que sí que puedes y hay casos que recurren a eso, pero yo creo que ya también un poco de la soledad, de la situación,
de cómo soportar sobrellevar eso, ¿no? Esa situación.
Sí. Pero yo sí que creo que no todos los casos, ni mucho uh-huh. menos.
También tenemos otro tópico. Parece que las personas que están en situación de calle viven de la mendicidad, de pedir dinero. Esta es otra cuestión que, bueno, pues está ahí. Está, bueno, pues como muy, muy generalizada esta idea. Y es un porcentaje realmente que no es grande.
No, para nada. No, pues las personas que pueden estar en situación de calle no viven de mendicidad. O las personas sin hogar, ¿no? Hablando en general, no viven de la mendicidad. Es que hay personas sin hogar que tienen trabajo. Lo que ocurre es que su sueldo es tan bajo que no les queda otra. Uh-huh. Por ejemplo, entonces habrá gente que pues sí que pida, evidentemente, ¿no? No digo que no, pero no. No. Nosotros yo he conocido muchos casos de gente, más casos de gente que pedían, pero que no se encontraban en situación de calle como tal, ¿no? Entonces es algo también yo creo que hay que desterrar. Una cosa es estar en situación de calle, otra cosa es estar en la calle, que no es lo mismo.
Claro, puede darse esa paradoja. Gente que pide dinero en la calle, pero que realmente sí que tiene un lugar en una casa. Uh-huh. Y gente que tiene que dormir a la intemperie teniendo un trabajo que es tan precario que no le da para tener un hogar.
Además, ahora se están disparando los precios de alquiler, de viviendas, de un piso, y los precios de alquiler de las habitaciones. Según suben unos, suben los otros. Si yo gano 500 euros y me piden por una habitación 400, por poner un ejemplo, ¿qué hago? ¿No? A lo mejor no la puedo pagar. A lo mejor digo, prefiero comer a alquilar la habitación. Esas situaciones se dan.
Hemos hablado de los desahucios vinculándolos a las hipotecas quizá o a la idea que tenemos de pierdes una vivienda que no puede, cuya hipoteca no puedes pagar, pero es verdad que estamos con una burbuja del alquiler importantísima. Y vosotros, como termómetro también de la sociedad, de los fenómenos que se acercan, que se abalanzan, ¿no? Los problemas, ¿no? Que se nos vienen encima, ¿veis que este puede ser otro germen del sinhogarismo, el de los alquileres?
Sí, yo, en mi opinión, ¿no? Yo creo que sí. Antes a lo mejor una habitación te costaba 200 euros, 250, por ejemplo, Y ahora sí estamos viendo nosotros que por lo menos en Madrid será igual, supongo, ya voy a hablar un poquito por la zona más donde me muevo más, en el corredor de Henares, se están disparando y lo que antes eran 200, 250, ahora son 400 a lo mejor.
Bueno, y nos estás hablando del corredor de Henares, Madrid capital, bueno, pues claro, es un clamor, ¿no? Que esto, claro, que esto
son
está...
ejemplos que, uh-huh, que es verdad que nos estamos encontrando y que dificultan mucho el bueno, pues que una persona pueda acceder a un alojamiento.
Otra de las medidas que seguramente estáis tomando, las medidas, digo, hablando de como termómetro, ¿no? Uh-huh. Esa metáfora a la que nos referíamos, es la de la migración. Uh-huh. ¿Cómo veis ahora mismo en la migración en el sinhogarismo?
Bueno, nosotros vemos a mucho colectivo migrante en calle, la verdad. Es verdad que nosotros vemos a bastantes personas de origen rumano, uh-huh, que están en situación de calle, y luego, bueno, de muchos otros países que bueno, vienen aquí en busca de una vida mejor, ¿no? Y se ven atrapados en esa situación.
¿Es en estos últimos tiempos mayor el número de personas migrantes que en situación de sinhogarismo o es algo que se viene notando los últimos años?
Yo creo, claro, mucha gente piensa, ¿no? Un inmigrante o una persona migrante, de donde proceda. Claro, ¿es persona sin hogar, no es persona sin hogar, por ejemplo? En mi opinión, si no lo es, tiene muchas papeletas de acabar siéndolo, ¿no? Por ejemplo, depende un poco también entiendo yo, de la perspectiva. Yo ahora mismo no sabría decir si hay más o hay menos. Yo creo que más o menos, creo que más o menos los flujos son un poco más, un poco menos, pero yo creo que similares, ¿no? Nosotros detectamos, claro, en la zona alrededor de Henares, donde yo me muevo, por ejemplo, muchas personas de Europa del Este, uh-huh, ¿no? Pero también es verdad que no era un número mayor o más alto que a lo mejor en años anteriores, ¿no? Relativamente se van manteniendo. Lo que ocurre es que desde mi perspectiva, yo vuelvo a lo mismo, que no tiene un hogar seguro es persona sin hogar. Entonces, uh-huh, con esa visión, yo entiendo que la mayoría de las personas migrantes serían personas sin hogar, uh-huh, o están muy cerca de serlo, por lo menos, ¿no? Y luego, además, acaban muchas veces en recursos destinados a personas sin hogar, uh-huh, que se acaban reutilizando como atención a personas migrantes o refugiados o similar.
Bueno, esto es una reflexión que está ahí pendiente, uh-huh, y que de hecho ocupó las últimas jornadas de FACIAM, tituladas así precisamente, de Sin Refugio a Sin Hogar, porque bueno, aquí nos encontramos un perfil totalmente distinto, y esto es algo que también se reflexionó en estas jornadas, y son personas muy jóvenes, son personas en ocasiones muy formadas, uh-huh, personas que tienen el apoyo familiar en muchas ocasiones, que ha destinado muchos recursos para que ese migrante llegue a su destino y pueda ayudar a su familia en origen, y con un proyecto migratorio que se frustra al llegar a este país. Como tú decías, Bosco, bueno, pues al final acaban en los recursos para personas sin hogar.
Yo pienso, porque me ha venido, ¿no? En las jornadas se habló de, ¿no? Yo estuve en esas jornadas, se habló de ese tema, y por ejemplo a mí me viene a la cabeza el centro alternativo de Vallecas, que se utiliza en campaña de frío, y por lo que yo sé, si no se está destinando como tal, que creo que sí, se está destinando a atención a refugiados. Y no es, y es un recurso, ¿no?, que físicamente realmente está pensado para campaña de frío. Uh-huh. Claro, las acabamos envolviendo a estas personas migrantes dentro de la píldora de sinhogarismo, dentro de la, ¿no?, por decirlo, uh-huh, de alguna manera. Claro, entonces son personas sin hogar o no lo son. Si no lo son, ¿por qué les llevo un recurso de personas sin hogar? Otra cosa es que a lo mejor haya, pues bueno, que hay que ampliar la red de recursos y hacerlos más específicos para este perfil. Claro, y que la red de recursos de atención a personas sin hogar no absorba todo, ¿no? O no sé si todo, una buena parte, no sé.
Que no estamos hablando en este caso ni muchísimo menos de quién merece unos recursos y quién no, sino que son recursos que debieran ser diferentes. ¿Por qué debieran ser diferentes? ¿Qué atenciones necesitan otras personas que vienen de estas otras situaciones que hemos descrito, que son que viven ya en España o que son españoles y que han sufrido esa serie de hechos traumáticos uh-huh. y que han acabado sin hogar? ¿Cuáles son los recursos que necesitarían estas personas diferenciados de los de la persona migrante? Sé que es una pregunta muy compleja y que además está ahora mismo en debate en la propia red.
Claro, yo creo en cada persona por un lado es un mundo, ¿no? Con dependencia uh-huh. de todo. Entonces la cuestión es ver qué necesita en un momento y en qué momento está la persona en sí, ¿no? Ahora sin entrar a si es migrante o no migrante. En mi opinión, las personas migrantes o, bueno, personas refugiadas que llegan o solicitan asilo similar, etcétera, llevan una problemática detrás, que es verdad que una persona que lleve en España X años, ¿no?, que no haya sufrido, mejor dicho, un proceso de migración tan potente como puede ser venirse desde la África subsahariana, atravesar toda África hasta llegar a España, esa es la... Yo creo la mayor diferencia, ¿no? Todo ese proceso migratorio tan potente que lleva uh-huh. y todo lo que puede haber sufrido en la espalda. Entonces yo entiendo que eso necesita un tratamiento especializado, esa parte. Pero es verdad que luego esa persona se puede quedar en situación de calle o puede acabar estando en un albergue exactamente igual pues que puedo acabar yo en un momento dado. Y entonces ahí ya entra en una situación en la que es que todo el mundo necesita un alojamiento, todo el mundo necesita una cobertura de necesidades básicas, y yo la diferencia la veo en ese proceso migratorio tan fuerte, ¿no? uh-huh. que puede haber. Es lo que se me ocurre ahora, vamos, por lo menos, ¿no?
Sí, yo lo que sería ver cómo está esa persona y lo que tú has dicho, ¿no? Ver un poco, lo primero es saber qué arrastra, ¿no? Qué arrastra de origen. Y luego, o sea, lo que decís es que yo creo que es un problema súper actual, ¿no? Que hay muchas personas que por también la lentitud de todos los trámites relacionados con el asilo acaban cayendo en la red. A lo mejor también hace falta que esa tramitación sea más ágil. Ver qué está pasando, por qué están ahora mismo en este momento cayendo tantas personas en la red de personas sin hogar y ver a lo mejor qué hay que hacer con ese otro proceso, ¿no? Y adecuarlo a las necesidades del momento.
¿Qué os cuentan las personas a las que atendéis de sus vidas y de sus proyectos de futuro? ¿Los han abandonado? ¿Los quieren recuperar?
¿Te refieres a personas que vengan en refugiados? Uh-huh. Pues yo creo que, hombre, yo algún caso que conozco, pues están un poco frustrados, ¿no? Es un golpe, ¿no? Pues llegas aquí pensando, bueno, pues que vas a encontrar lo mejor y de repente te ves en esa situación, pero también soy en casos de, o sea, yo quiero conseguir esto y voy a ver cuáles son, o sea, el espíritu de lucha en muchos casos yo creo que permanece, ¿no? Qué es lo que tengo que hacer, bueno, pues a lo mejor se ha como difuminado un poco ese sueño, pero sí que sigue estando.
Estamos hablando de personas que a veces pasan 1 o 2 años en el tránsito, o más, o más.
Claro, yo creo que tienen una... hace mucho que ya no trabajo en inmigración, pero lo que yo he visto, lo que a mí me transmitían, por ejemplo, es una fortaleza y una resiliencia enorme, tremenda. Tremenda, tremenda. Pues haber estado años para conseguir llegar a España y llegar aquí, encontrarte en una situación extremadamente complicada y aún así mantener una visión optimista y positiva y mantener las ganas de seguir luchando y de seguir tirando adelante. También, bueno, también te puedes encontrar con casos pues que es verdad que pueden tirar la toalla, pero
lógicamente cada persona venga de donde venga y de la situación de la que venga es tiene su propia resiliencia y sus propias herramientas, pero en general lo ven como una situación transitoria la situación de sin hogar
yo creo que no se piensan ahí para siempre.
Ahora vamos a hacer una pausa y ahora os preguntaré acerca de otras personas, de otros perfiles del sinhogarismo, y os haré esta misma pregunta. ¿Es desde el punto de vista de una persona que ha pasado tanto y que está en esta situación un momento de su vida, un fotograma simplemente? Y hay un futuro en el horizonte, o la desesperanza es el argumento en general de las personas sin hogar? Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras. Clock strikes upon the hour, and sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. Thunder right up to now, it's the light of day that shows me how. So when the night falls, loneliness calls. I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Lost my senses, spinning through the town. Sooner or later, the fever ends. I wind up feeling down. I need a girl who'll take a chance on a love that burns hot enough to last. So when the night falls, my lonely heart calls. I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. I wanna dance with somebody. With somebody who loves me.
Estamos en Madrid sin Fronteras hablando de sinhogarismo y estamos hablando pues de esas múltiples caras que tiene el sinhogarismo, que tendemos a homogeneizar, a uniformar y a estereotipar, y que nada más lejos de la realidad. Hablábamos de personas migrantes que al final pues muchas de ellas caen también en esta red del sinhogarismo, de los recursos que están pensados quizá para otros perfiles, y de esa sensación que no sé si tienen algunas de las personas o muchas de las personas con las que trabajáis, de no hay salida, esto aquí me voy a quedar para siempre, o esto es un momento de mi vida. Lograré salir de aquí. Imagino que ambas situaciones se dan en los perfiles, las personas con las que os vais encontrando.
Sí, o sea, yo creo que hay de todo, ¿no? Si bien es cierto que cuanto más tiempo pasa, yo lo que veo es como que se hacen como que es más difícil, ¿no? Que van, o sea, cuanto más una persona que a lo mejor lleva 3 meses en situación, de calle, porque es lo que nosotros tratamos más, ¿no? En situación de calle, sí que ves ese movimiento continuo, pues buscar, un poco sí que lo ven como algo muy transitorio, pero personas que llevan a lo mejor 4, 5, 6, 10 años, sí que es mucho más difícil, como que yo creo que ya esa rutina se ha metido más en sus vidas. Aún así, hay personas que llevan mucho tiempo en calle y que, oye, hay un momento que dicen, mira, es que esto ya no puedo más, y dan ese salto. Pero yo sí que creo, lo que nosotros vemos, ¿no?, que el tiempo sí que juega un papel bastante importante.
Y que nadie quiere estar en la calle. Que nadie quiere estar en la calle. Eso para empezar, que nadie quiere estar en la calle. Esa resignación llega cuando se prolonga mucho la situación y se violan sistemáticamente los derechos más básicos de esa persona. No se respetan.
Claro, la calle desgasta sí, muchísimo en todos los sentidos, y a todos los niveles. Efectivamente, nadie quiere estar en la calle, y quien está en la calle sigue siendo persona y sigue siendo ciudadano en relación con los derechos. No nos damos cuenta, ¿no? Pero a las personas sin hogar se vulneran continuamente sus derechos. Derechos que son fundamentales para ellas y para ellos y para todos.
En todos los marcos, en los nacionales, personas, los internacionales.
A todos los niveles. Lo que ocurre es que, claro, se ha vinculado muchas veces, ahora a lo mejor se vincula el derecho a la ciudadanía, es decir, a ser ciudadano. ¿Y qué es lo que te hace, por ejemplo, ser ciudadano? Estar empadronado. Porque si yo estoy empadronado, tengo acceso a sanidad. Si yo estoy empadronado, puedo votar, por ejemplo. Si no estoy empadronado, no. Por poner
vinculado
dos
a una
ejemplos.
Vivienda que no tienes, y parece que no, que por eso pierdes,
claro,
todos tus derechos.
El derecho a la participación, el derecho a la intimidad, la seguridad, la salud, la educación, las personas sin hogar, todos esos derechos los ven completamente vulnerados. Y es algo que son derechos que todos tenemos por ser personas, no por ser ciudadanos.
Lo hemos comentado muchas veces aquí, parece que es algo obvio, pero no, lo pasamos por alto. Una persona que quiere remontar esa situación necesita un trabajo, necesita pues unos recursos, pero ¿cómo hacerlo desde cero si no tienes un teléfono que dar, si no tienes una dirección postal que dar,
claro, es que hay
de referencia?
Hay pequeños detalles, ¿no? Hay pequeños detalles en los que en nuestra vida cotidiana a lo mejor no caemos, ¿no? Pero yo llego a mi casa y pues yo tengo un móvil, tengo un ordenador, tengo internet, tengo un buzón, ¿no? Tengo una manera de comunicarme, que se comuniquen conmigo. Puedo cargar mi móvil tranquilamente. Si se me acaba la batería, no pasa nada. Cuando llegue a casa lo enchufo y lo puedo cargar. Tengo donde guardar mi ropa, mis cosas, y las personas sin hogar no tienen esas comodidades, ¿no? Te paras a pensarlo y hechos de la vida cotidiana que para nosotros son completamente normales, para ellos son dificultades añadidas, porque si yo no tengo una dirección postal, a lo mejor no me llegan las notificaciones de renta mínima. Uh-huh. Y si pierdo la renta mínima, me quedo sin ingresos, y si me quedo sin ingresos, a ver qué hago.
O cómo rellenar un formulario para una petición de cualquier cosa.
Exacto, o internet, el móvil, en fin.
Es realmente complicado, y ahí empieza pues toda esa vulneración de derechos, ausencia de derechos básicos de las personas sin hogar. Volviendo a los perfiles, yo quería referirme también especialmente a las mujeres. ¿No las veis en calle o si las veis en alguna ocasión?
O sea, son pocas, pero alguna hay.
¿Y de dónde proceden las mujeres que están en situación de calle?
Hay de múltiples nacionalidades, o sea, hay desde...
Hablo de nacionalidades, pero también de situaciones.
Ah, de situaciones. O sea, hay casos de violencia tanto, o violencia de género, o violencia en el hogar. También pérdida de padres, pronto, por ejemplo, divorcios.
O sea, una situación de en la relación padres e hijos difícil.
Sí, eso también lo hemos visto.
Y son también me decías antes, charlando antes del programa, que muchos jóvenes.
Sí, nosotros a día de hoy, la verdad es que nunca hayamos visto tanta gente joven en calle. O sea, estamos súper preocupados porque en los últimos meses hemos encontrado muchos chavales de 20, 21 años en la calle. Entonces es algo que sí que nos tiene como con las alarmas y muy pendientes porque, porque es algo que...
Nosotros sí estamos viendo, o sea, estamos empezando a tener más... un perfil de persona, ¿no? más joven de lo que nos era habitual. Sí, entonces sí es verdad que está habiendo un rejuvenecimiento en cuanto a las personas sin hogar.
¿Y de dónde proceden estos jóvenes? ¿De qué situaciones? Porque ¿a qué achacáis
Es que puede haber, o sea, por un lado pueden estar pues menores, ¿no? Que bueno, personas que cuando eran menores estaban, por ejemplo, tuteladas por Comunidad de Madrid, salen del centro y
una vez que cumples los 18 años, ¿no? Ejemplo, no tienes esos recursos.
Personas pues que podían tener una problemática de salud mental que ha generado un, ¿no?, un conflicto fuerte
en la familia
y han acabado saliendo. Bueno, pérdida de empleo también se puede dar. No se hará muy bien porque es verdad que es un perfil que está siendo un poco más potente ahora, ¿no? Más nuevo.
Sí, yo creo que conflictos también en la unidad familiar. La
Que pueden darse más ahora.
Y luego, enlazándolo un poco, personas migrantes jóvenes, que hay muchos también, claro. Personas migrantes jóvenes, pues que luego se acaban viendo en una situación de sin hogarismo.
O trabajos temporales también.
Trabajos temporales, volvemos un poco, claro, o baja cualificación profesional, pues porque bueno, o imposibilidad de acceso a formación. Ahora mismo los estudios universitarios no se los puede pagar todo el mundo, por ejemplo. Bajos salarios, empleos muy precarios. Si yo provengo de una familia, pues que por desgracia mi familia no tiene unos recursos económicos que me puedan apoyar, pues si me veo, pues, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Y a lo mejor me da vergüenza contárselo, o no se lo quiero contar, o he tenido conflicto y no puedo tener ese apoyo. Bueno, no lo sé, es que hay mil situaciones.
Nos quedan muy poquitos minutos, pero sí me gustaría que nos trasladarais algunas de las emociones, de las reflexiones que las personas con las que trabajáis día a día os cuentan, os confían, para que bueno, pues también tengan voz en el programa.
Yo en mi caso, bueno, o sea, intervención directa, ¿no?, como tal no tengo, lo tienen mis compañeros Raquel y Carlos, que además me apetecía mencionarles. Pero bueno, yo me quedo, un poco me viene a bote pronto, hablando un poco también con lo que comentabas antes de, oye, ¿hay salida o no? ¿Cómo se sienten en cuanto se ha salido o no hay salida? Pues bueno, yo recuerdo el caso de una persona pues que podías decir que estaba prácticamente, bueno, desahuciado en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno... Un nivel, una situación muy complicada y no se veía que esta persona pues pudiera volver a salir un poco, estaba en un bucle cerrado, ¿no? Pido ayuda, pero luego bueno, por una cuestión de adicción, vuelvo a caer y vuelvo otra vez a pedir ayuda, pero me quedo en ese círculo. Pues esa persona empezó a romper ese círculo después de, yo la vi por primera vez en 2013, pues esa persona ha empezado ahora a romper ese círculo, digamos, por ejemplo, a retomar contacto con familiares, etcétera. Bueno, pues poco a poco, con apoyo, claro, porque es que yo creo que se necesita también, ¿no?, un apoyo y una ayuda, pero sobre todo con la voluntad. Es decir, los avances que dé una persona es gracias a ella misma, ¿no? Puedes tener todo el apoyo del mundo y que no sirva para nada.
Pero ambas cosas tienen que darse, una voluntad propia, pero también el apoyo fundamental externo.
Yo entiendo que sí. Yo puedo tener una voluntad de hierro, pero si no tengo ningún apoyo en absoluto, no voy a poder.
Mm. Y en tu caso, Esperanza, ¿alguna reflexión que hayas escuchado en boca de estas personas que nos quieras trasladar?
Pues nosotros una vez les hicimos una pregunta que era que si le pudieses decir algo al mundo, si todo el mundo te estuviese escuchando, ¿qué les dirías, no? Y bueno, lo que nos contestaron fue: la calle es horrible y ningún ser humano tendría que estar en esta situación y no os podéis hacer una idea de lo duro que es. También nos dijeron que les gustaría decir a la gente que cuando les miren, que se imaginen a ellos antes en esa situación, antes de emitir un juicio, ¿no? O sea, antes de mirarnos y decir algo o pensar algo, imagínate tú en esta situación. Y luego también pues decían que estamos a muchas cosas, ¿no? Que la sociedad está a muchas cosas, pero que el bienestar de la gente ellos no lo veían, ¿no? Y yo creo como que un poco, a mí la emoción que me traslada muchas veces es la sensación de estar ahí, de estar ahí y de que nadie te... O sea, yo creo que sí que piden un poco un grito de humanidad en la gente, ¿no? En la sociedad hacia ellos.
Mm. Eso es lo que ellos piden. ¿Y vosotros, Bosco y Esperanza?
¿Qué pedimos? Mm. A ver, yo pido que, por un lado, bueno, que se visibilice a las personas sin hogar en general. Por otro lado, más en particular, que se visibilice a las mujeres y que se respeten sus derechos, los derechos de todas las personas.
Pues a ver, yo la verdad es que yo sueño con un día que llegue un día en el que no tengamos que estar aquí, ¿no? Y que no tengamos que estar aquí, pero no porque estas personas están en un sitio, no, porque esas personas vuelven a estar en la sociedad. Entonces yo creo que yo lo que pediría, si tengo que pedirle al mundo, es que también cuando se encuentren con esas personas, que piensen que podríamos ser cualquiera de nosotros. Y nosotros desde Bocatas también pedimos voluntarios para nuestro centro de acompañamiento el fin de semana. Se podéis escribir un mail a info@bocatasconk.org.
Pues eso esperamos nosotros también, y mientras tanto seguiremos hablando en Madrid sin Fronteras de este tema. Bosco García Caparrós, director del área del corredor de Henares de la Asociación Realidades, muchas gracias.
A ti, muchas gracias.
Y Esperanza Vera Ortiz, presidenta de la Asociación Bocatas, muchísimas gracias por
gracias
estar en Madrid sin Fronteras.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Y nos despedimos por esta noche, pero volvemos de lunes a viernes a partir de las 11. Nos encontramos en el 101.3 y en el 106 de la FM y en cualquier momento en el podcast, en nuestra web de Onda Madrid y en la aplicación móvil de Telemadrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos MadridSF y también estamos en Facebook e Instagram como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid el saludo de Jesús María López en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches.